MartiNoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las Grandes Ligas, de la Copa Mundial de Fútbol Femenina de la FIFA y también una entrevista más tarde que vamos a tener de forma exclusiva. Bueno, ya podemos decir el nombre porque es la segunda parte. Frank Hernández, así es. Y también de Leinier Domínguez y mucho más. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Eddie Sicilia. Y me acompaña aquí en el estudio el bárbaro de Matanzas, Alfred Álvarez.
¿Cómo hey, estás? Aquí estamos. Bueno, no, un gustazo estar aquí una vez más y súper contento de poder hablar de lo que nos apasiona, de lo que amamos y, por supuesto, mucho deporte hoy, sobre todo mucho béisbol.
Tenemos una tonelada de béisbol y recuerden que esta noche, inmediatamente después de este programa Béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí, el pobre Alfred va a estar con ustedes hasta las 11:00 narrando un partido muy importante entre los Yankees de Nueva York y los Bravos de Atlanta. Pero, ¿qué les parece? Hoy tenemos fútbol soccer en el minuto 23. Vamos a hacer contacto con Daguito Valdés para hablar de fútbol. Si entra Juan Pendaz, hablamos del baloncesto de la NBA y del mundial que se avecina. Y también, por supuesto, la entrevista de Frank Hernández. Y vamos a terminar con Put Me In Coach y unas declaraciones de algunos de nuestros oyentes. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Eddie, dame la primera musiquita del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, los Marlins de Miami ganaron la serie durante el fin de semana aquí en la capital del Sol contra los Yankees de Nueva York, incluyendo una victoria ayer con 5 carreras en la parte baja del noveno para ganar justamente 8-7. Y además de eso, yo sé que Alfred estuvo en los 3 partidos y él me va a hablar de esto dentro de poco. Lo único que más o menos ha funcionado consistentemente para los Yankees este año, por lo menos hasta ayer, era el picheo de relevo.
Sí, el bullpen de los Yankees ha sido el mejor de todas las Grandes Ligas hasta hace 2-3 días, que se ha empezado a caer, pero también es que es lo mismo, o sea, un problema lleva a que ocurra el otro problema. Estamos claros de que tanto tiempo el bullpen teniendo que hacer tanto trabajo de entrar desde el cuarto, quinto inning, día tras día, llegan brazos que se empiezan a cansar. Hemos visto, por ejemplo, en las últimas 4 salidas de Wandy Peralta, en 3 de ellas ha permitido carrera. Mientras que Clay Holmes, que ha sido el, sin discusión, el mejor relevista de los Yankees, ayer falla. Y se veía agotado también porque este hombre ha lanzado con muchísima frecuencia. Michael King, en las últimas 4 salidas, en 2 de ellas le han hecho carrera. Ya estamos empezando a ver a un cuerpo de relevista que comienza a cansarse. Y lo más preocupante de esto es que ni siquiera estamos en la mitad de agosto. Todavía queda la segunda mitad de agosto, más un mes entero de septiembre. Y es verdaderamente preocupante. Y tampoco es que han mejorado en el picheo abridor, porque las noticias son espeluznantes. Néstor Cortés, que estaba listo para lanzar el sábado, que por cierto había traído 61 miembros de su familia, él había comprado 61 tickets para que lo vieran pichar, y todas Hialeah estaban en el estadio esperando a Néstor. Sí. El mismo jueves, cuando ellos llegaron, Néstor pidió ir al estadio, el estadio estaba cerrado, para tirar un poquito, y cuando empezó a tirar, se sintió dolor, y él dijo en una entrevista que pueden disfrutar en mi canal de YouTube, si quieren, que pase MLB, él me dice, yo no le podía mentir al equipo, O sea, yo me sentía que yo le estuviese robando a los Yankees y yo le digo que me siento bien para tirar y no lo hago. Y él decía lo tan triste y frustrado que él estaba porque me decía Néstor en la entrevista, cuando yo arranqué esta temporada y yo miré el schedule que nosotros teníamos, o sea, el calendario, esos tres juegos en Miami yo los circulé. Lo circulé con la esperanza de que esos eran mis tres juegos favoritos porque iba a estar en mi ciudad, en mi casa. Néstor creció siendo un fanático de los Marlins y ahora podía, con la camiseta de los Yankees, pichar. Y no se dio el escenario. También hay que hablar de que Carlos Rodón, otro cubano-americano, sigue lesionado. Entonces, no es que tú mejoraste el pitcher abridor, es que el pitcher abridor sigue con problemas, sobre todo de lesiones. Tienes a un Luis Severino que no logra lanzar bien. Y ahora le sumas que el bullpen comienza a flaquear y el bateo ha mejorado un poco, que era el punto débil. Pero bueno, ahora ves que en un juego como él, haciendo 7 carreras, no pudieron ganar.
Correcto. Y el juego del sábado, lanzando Sandy Alcántara contra los Yankees, hubo polémica con el umpire cubano Ángel Hernández. Según cifras conservadoras, Ángel Fernández falló 22 lanzamientos.
Yo te puedo buscar exacto cuánto fue.
En contra de los dos clubes, ok, no es que fue yanquista o no que fue de los Marlins. Los dos equipos sufrieron igual. Igual fue demasiadas bolas cantadas strikes o demasiados strikes cantadas bolas. Pero, oye, no se supone que un umpire de grandes ligas tenga 22 fallos en un partido a nivel de ligas mayores. Pero bueno, la serie le pertenece a los Marlins 2-1. Esto significa que los Yankees siguen en el último lugar de la Liga Americana Este, y peor todavía, le toca una serie complicadísima a los Bombarderos del Bronx de 3 partidos en Atlanta. Y ya desde ahora, y esto no lo digo yo, ustedes pueden ir a las apuestas en Las Vegas. Se supone que Atlanta le dé pau pau a los Yankees los 3 días, pero vamos a ver qué pasa, porque uno sabe que el béisbol siempre da sorpresas. Los Orioles de Baltimore, hablando de sorpresas, con 2 lanzadores cubanos, derrotaron a los Marineros de Seattle 5-3. El zurdo cubano Sionel Pérez, relevista, lanzó 1 entrada perfecta, ponchó a 2. Luego vino su compatriota Jenier Cano, lanzó 1 entrada completa y ponchó a 1. Y después vinieron los Orioles y se pusieron las pilas y ganaron el partido en 10 entradas, 5-3, gracias a un cuadrangular de Mullins en el inning número 10.
Mira, ya tengo aquí las estadísticas, porque hoy en día podemos tener todas las estadísticas. Para que sepa nuestra gente a lo que nos referimos, ¿no? Y regresar a este tema rapidito, Pepe. En esto no estamos muy contentos, pero podemos decir que los 2 árbitros quizás más polémicos, considerados los más malos, sí, de las grandes ligas, los 2 son cubanos.
Correcto.
Vamos a empezar por ahí. Sí. Los 2, para que usted sepa esto, mi querido amigo oyente, los 2 árbitros más controversiales, que consideran los más malos, de toda la Major League Baseball completita, son cubanos los 2. Son Ángel Hernández y Lázaro Díaz. Ángel Hernández en ese juego con los Marlins, escucha esto. Su porcentaje de acierto fue de 89%. Eso está 5% por debajo de la media de la liga.
Qué horror.
O sea, estuvo 5% por debajo de lo normal para un árbitro, que es 94. En cuanto a lo que se llama el acierto relativo, tuvo menos 4%. Oye esto. El overall favor, que el overall favor es como el estar a favor o en contra de un equipo. De hecho, sus llamados estuvieron a favor de los Yankees. Él hizo que los Yankees anotaran 0.88 carreras. Es decir, que casi la única carrera que hicieron los Yankees fue porque él la provocó con sus llamadas. La consistencia, o sea, llamar consistencia mide. Por ejemplo, si tú eres un árbitro que canta la esquina alta y adentro del plato, canta la esquina alta y adentro del plato. No es que ahora lo cantas hoy y después tienen el mismo picheo y no lo cantaste. Bueno, en eso estuvo en 89%, 6% por debajo del promedio de la liga. Es decir, que los árbitros en la liga, 95% de las veces repiten el mismo picheo que ellos cantan, aunque no sea strike o sea strike, pero lo siguen cantando. Este hombre no lo hizo así. De hecho, tuvo un total, oye esto, falló 7 picheos que eran bola, que los cantó strike, que eran strike y los cantó bola, y falló 11 que eran strike y los cantó bola. Es decir, que falló casi 20 picheos en el juego.
Increíble, increíble. Y ahora, hoy en día, cada vez que un umpire mete la pata de esa manera, al día siguiente está en el internet, todo el mundo se puede. Es más, Alfred tiene una aplicación que todos los días le dice a los fanáticos exactamente
aquí
cómo le fue. ¿Cómo le fue a los umpires?
Todo, aquí hice todo.
En cualquier juego. Bueno, vamos a seguir con los partidos de anoche. Los Texas Rangers perdieron contra los Gigantes. Es más, fue una dejada en el campo. 3-2 en 10 entradas. El cubano Adolis García se fue en blanco para el equipo de los Rangers, bateador designado de 4-0 con un ponche. Mientras que Webb lanzó 8 entradas y 2/3, 6 hits, 1 carrera, eso fue todo. Un boleto ponchó a 6. Y gracias a Estrada y Bailey, que los dos con 5 hits y 2 carreras impulsadas en total para ganar este partido para los Gigantes, que siguen persiguiendo al equipo de los Dodgers en la lucha por el banderín de la Nacional Oeste. Y los angelinos, gracias a Shohei Ohtani, vencieron a los Astros de Houston 2-1. El jonrón de Ohtani, su número 41, fue en el 6th inning, y él no lo sabía, pero eso terminó siendo el batazo de la victoria. También lleva 84 carreras impulsadas, negoció un boleto, tiene promedio de bateo 315, averaje en base 408. Por el equipo de Houston, Jordan Álvarez, el left fielder, oficialmente de 4-0 con un ponche, dejó varios hombres en base. ¿Y qué pasó con José Pito Abreu? ¿Por qué no jugó?
No, normal, descanso normal, no está lesionado.
No, porque
de hecho, para que nuestra gente en Cuba sepa, hoy José Pito Abreu se encuentra allá en la ciudad de Miami. Los Astros inician hoy una serie contra los Marlins de 3 partidos, donde, bueno, los fanáticos se van a dar banquete en el estadio. Y esperemos que se llene tanto como se llenó el de los Marlins, con los Marlins Yankees, que para que sepan nuestra audiencia, nuestros oyentes, se vivió un fin de semana histórico en la pequeña Habana. Fueron 100 mil un contados, había más.
Pagados.
Pagaditos.
Pagados.
Pagados, porque ahí están los tickets que te regalan, están la gente que se colaron, están
sí.
Los...
Sí, sí.
100 mil un fanáticos pagaron para ver los partidos Yankees-Marlins entre esos 3 partidos. Esto se convierte en la mayor cantidad de fanáticos en la historia del Lone Depot Park en una serie de 3 encuentros.
Correcto.
Y además de eso, la audiencia que hubo el sábado de 35 mil personas se convirtió en la quinta más alta en la historia de los Marlins. Y la de ayer fue la cuarta más alta en la historia de los Marlins.
Y recuerden que cada pelotero puede meter gratis. Eso no cuenta con las entradas
ahora
vendidas.
Ahora mismo te acabo de decir, Néstor, llevó 61 gente, Carlos
Sí, pero
Rodón.
Él pagó. Le permiten 4, él tuvo que pagar por las otras 57.
Sí, claro.
Porque cada pelotero, cada manager, cada coach tiene derecho a meter de 2 a 4 personas, depende de la importancia de la figura.
Exacto.
Y, por supuesto, eso significa, hagan la cuenta, solamente ahí hay 400 personas que entraron gratis.
Que entraron gratis,
solamente
que no están
ahí
en ese número.
Por equipo, están todos los políticos que se colaron y, a ver, y ellos,
y
ellos van al palco.
De la suite no cuentan.
Correcto, la gente de los suite no cuentan, esos son otros 3.000, 4.000 fanáticos,
sí, claro.
Fácilmente. Todos los políticos, todos los amiguitos de los políticos, todas las corporaciones,
la celebridades. Que no pagan.
Así mismo, Ford tiene su cabina, Taco Bell tiene su cabina, la ciudad de Miami tiene su cabina, así que entre una cosa y otra.
Mira, entre los 3 juegos ahí hubo 115 mil personas.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos? Música, maestro, la segunda sección del día, ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Si me lo permiten, porque no hay música de ajedrez, pero tenemos que cubrir esta pieza.
Tenemos que inventarla.
El ajedrecista cubano-americano Leinier Domínguez está entre los mejores 8 ajedrecistas del mundo en un torneo de Bakú, Azerbaiyán, tras derrotar al muchacho de Serbia, Alexis Sorana, y ahora va a tener que jugar contra otro norteamericano, Fabiano Caruana, que justamente mañana, el martes, si están escuchando el martes, pues esta tarde, arranca la próxima ronda para ver si Leinier Domínguez puede avanzar a las semifinales de este torneo mundial de ajedrez. Ahora, vale la pena recalcar que Leinier Domínguez, aunque nació en Cuba, está representando a los Estados Unidos en este torneo que es por países,
sí,
porque él es ciudadano americano y le ponen la banderita de Estados Unidos. Por supuesto, él está muy orgulloso de haber nacido en Cuba, pero él está representando los intereses de los Estados Unidos en una competencia internacional, la plata sí es de él, no es del gobierno de este país. Claro. La plata que él esté ganando en este torneo es de él. Y el italiano norteamericano Fabiano Caruana nació aquí en Miami.
¿Oh, sí?
Da la casualidad.
Este Fabiano Caruana es nacido aquí.
Nacido en Miami. Italo norteamericano también representa a los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos va a tener por lo menos un representante en las semifinales.
Pero te voy a contar que estoy leyendo que Fabiano Caruana está considerado junto a Lenier Domínguez de los más grandes maestros que hay en ajedrez en los Estados Unidos. Aquí también ponen que hay un muchacho indio que se llama Pragnanadhan. Imagínate. Perdóname mi indio, Pepe.
Hindú.
Pragnanandaja, que se anotó victoria, al igual que Fabiano Caruana. El domingo, ellos noquearon a Ferenc Berkes y a Jean-Christophe Duda.
Así es.
O sea, Fabiano le ganó a Jean-Christophe y Pragnanandaja le ganó a Ferenc Berkes, y por eso ahora viene el momento que se va a cruzar Caruana contra Domínguez.
Estás graduando con esos apellidos.
Vaya, increíble.
Así es. Bueno, regresando con la pelota. Los Guardianes de Cleveland aplastaron a los Tampa Bay Rays 9-2. En este partido, Jiménez, el venezolano, con 4 hits en 5 turnos al bate, 2 impulsadas, 2 anotadas. Y González, el bateador designado, con 3 imparables, anotó 2, impulsó 2. Por el equipo de los Tampa Bay Rays, el cubano Yandy Díaz, primera base, con su carrera impulsada 59. Tuvo solamente un hit. Y Randy Arozarena con un doblete. Yandy Díaz tiene promedio en base 403 y Randy Arozarena 361. Y por último, los mellizos de Minnesota blanquearon a los Phillies de Filadelfia 3-0. Ya les voy a contar la jugada polémica en este partido. Fue un strike 3 cantado que no estuvo, pero ni cerca de la zona.
Dime
de strike.
Dime quién fue el árbitro, que lo vamos a buscar.
No es cubano.
Alex Mackay.
Así es. Bueno, el colombiano Donovan Solano con 3 hits en esta victoria del equipo de Minnesota. Polanco con 2 imparables y 2 impulsadas. No estoy viendo aquí al boricua Oppenheimer, que jugó este partido. Carlos Correa Oppenheimer, ¿qué pasó? No jugó, bueno, no importa.
Acuérdate que hoy en día los peloteros tienen que descansar, pero pues, esto es otra época.
Sonny Gray, 6 entradas, el de la victoria, 6 entradas, 2 hits, 0 carrera, 3 boletos, ponchó a 7, pero eso es solamente la mitad del cuento. Si ustedes vieran el regalo que le hizo el umpire en este partido.
Encontré lo de Mackay, te lo cuento, vas a llorar.
Increíble, le cantó con las bases llenas a un bateador de los Phillies de Filadelfia, que luego resultó expulsado del partido por protestar la zona de strike, le cantó un strike 3, por lo menos 8 pulgadas adentro y bajito.
Y sin embargo, para que tú veas lo que es esto, y por esto es que, bueno, esto lo podemos dejar para un show especial de día festivo, pero ¿quieres que te diga una cosa? Esta es la razón por la cual... el béisbol necesita la zona de strike automática. No es por Ángel Hernández y por Lázaro Díaz, que están muy por debajo de la media de un árbitro en Grandes Ligas. Es por cosas como esta. Alex Mackay, ¿sabes cuál fue el porcentaje de acierto que tuvo en ese juego? 98%, míralo aquí.
Sí.
Pero basta estuvo 4% por encima de la liga, pero adivina cuántas carreras, sus llamados, sus errores del juego, ese 2% de error... ¿A quién favoreció? Completamente a Minnesota.
Claro que sí.
Más 1.87 a favor de Minnesota. Es decir, que una carrera, casi dos, de las tres que anotó Minnesota, las anotaron por él, por los errores de él como árbitro.
No, y Filadelfia,
o sea, que él produjo carreras para Minnesota.
Y eso fue una bola número 4 con las bases llenas, claro, automáticamente
ahí
Filadelfia.
Ahí es donde ves lo que te estoy...
Sí, correcto.
Y fíjate, ¿tú quieres que te diga una estadística? Ese hombre cantó bolas que hayan sido strike... Ninguna, 100%, que eso es muy difícil de conseguir. De 95 picheos que cantó bola, ninguno era strike.
Correcto.
Ninguno. Sin embargo, ese que tú estás hablando, que lo cantó strike, que era bola, solamente falló 3 picheos de 49. Pero esos tres produjeron casi 2 carreras para Minnesota.
Sí, por eso es que yo veo...
Por eso es que la zona automática tiene que venir.
Yo veo la zona de strike computarizada en el año 2025 en el béisbol
tiene
de las grandes
ligas.
Tiene
que venir, Pepe, no viene. Puede seguir.
Pero
así,
si ya en las ligas menores está prácticamente, ya es la orden del día.
Estamos en un mundo donde tú aprietas un botón y llega un doctor a atenderte. ¿Cómo no puede ser no tienes ni que ir al médico y puedes hablar con un doctor por tu teléfono. Sí. ¿Cómo no vamos a tener una zona de estrés automática?
En Wimbledon, cada vez que alguien tiene algún problema, él le dice, quiero que ve la repetición y te la ponen en cámara lenta donde la pelota dio, en el US Open también. En esgrima, ¿por qué no puede ser igual en la pelota?
Eso
viene en el año 2025, se van a acordar de mí. Bueno, vamos a establecer contacto dentro de un par de minutos con Danguito Valdés. Yo sé que ahí lo tenemos ya en el teléfono. Todo lo que tiene que hacer Juan es apretar un botón, y porque lo llamamos el viernes pasado, así que ahí está registrado el número. Pero antes quería decirles que vamos a regresar y vamos a hablar de pelota en los últimos 10 minutos de este programa, porque hay series cruciales este fin de semana. Y Daguito Valdés también va a hablar de soccer con nosotros y vamos a tener... Y ya Juan Pendaz me dijo...
Una entrevista especial que la segunda parte que...
Una entrevista exclusiva. Y Juan Pendaz se va a meter con nosotros a hablar de baloncesto más tarde, cuando venga la sección de la...
No sé de lo que va a hablar ya, imagínate, ya estoy preparado.
Recuerden que el Mundial arranca dentro de poco.
No, mejor que eso.
Pero vamos a tener... Yo sé. Pero bueno, vamos a tener la misma polémica del cambio de horas. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Música, maestro... Nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931, es nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931, para que ustedes puedan ponerse en contacto. Tenemos a más de 150 personas desde Cuba con el WhatsApp todos los días escribiendo y hablando de deporte, especialmente pelota. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos desde la capital española, Daguito Valdés hablando fútbol después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, desde la capital española hacemos contacto con Daguito Valdés para hablar de fútbol. Hay una tonelada, pero una tonelada. Este podría ser un show de una hora con Daguito Valdés y todavía no va a dar tiempo para hablar de los 55 temas que tenemos del fútbol. Vamos a comenzar con el Mundial de la FIFA. Daguito, estás al aire en vivo.
Muchísimas gracias, Pepe, muchísimas gracias. Un honor de nuevo estar aquí junto contigo, junto con todo el equipo. Y sí, es que el fútbol está absolutamente revolucionado. Ha terminado la duela Mbappé, Neymar, bueno, no vamos a adelantar nada, pero vamos a empezar por el Mundial Femenino, que tiene ya sus cuatro semifinalistas. Los cuatro mejores equipos del fútbol femenino están buscando el título. Ellos son Australia... Pepe, Australia pasó, bueno, en penales por encima de Francia. Creo que Australia sigue siendo la gran sorpresa de este Mundial. Sí, es verdad que son la sede y tal, pero eliminando a Dinamarca y luego eliminando a Francia, y ahora toca contra Inglaterra. Van a jugar contra Inglaterra en Sydney, mientras que la otra semifinal, España-Suecia. Suecia, que otra vez confiaste en Suecia, y que, por supuesto, está en semifinales contra la selección española, que se ha vuelto una de las grandes favoritas. A ver, la final que se habla mucho aquí en España sería una España-Inglaterra, ¿no? Eso incluso la está de algunos diarios están comentando, que están adelantando, yo creo, ¿no?, que la gran final sería entre Inglaterra y España.
Bueno, Daguito, entonces, ninguno de los dos pegamos. Pensamos que Francia iba a ser semifinalista. Sí. Pero Francia rehusó a ganarle a Australia, falló tantos penaltis, tenía la clasificación hecha y derecha, fallaba Australia, volvía a fallar Francia. Yo le dije a mi mujer, estas francesas parece que no quieren ganar este partido, imposible que sigan fallando. Pero bueno, Australia se cuela en las semifinales en Sydney, van a haber 80,000 fanáticos en el estadio, de los cuales 75,000 van a ser a favor de Australia. Eso va a ser un espectáculo. Los partidos mañana a las 4 de la madrugada, Suecia contra España, y luego el miércoles a las 6 de la madrugada, hora de Cuba, Australia contra Inglaterra. Bueno, segundo tema, Leo Messi. Leo Messi ha llevado al Inter de Miami a las semifinales de la Copa de las Ligas. ¿Qué te parece? Va a jugar mañana por la noche en Filadelfia. ¿Qué te parece?
Y bueno, ahora recibe al Inter de Miami de Lionel Messi, que sea como sea, visitando o local, el Inter de Miami sale favorito. Pero ojo, te decía que Inter de Miami ha jugado 4 de 5 partidos en esta League Cup en casa. El único partido que no jugó en casa fue contra Dallas, y ese partido empató 4-4, es decir, incluso iban perdiendo contra Dallas, y fue cuando Messi empató aquel partido de forma espectacular. Vamos a ver cómo ahora reacciona en las semifinales jugando fuera, porque la verdad es que no ha sido el mismo Inter de Miami, con todo Miami y todos los famosos allí apoyando al Inter, que cuando han tenido que salir de casa. Por tanto, yo me reservo el resultado de este partido, aunque creo que el Inter de Miami, y en la forma en que está Messi siendo el líder goleador del torneo, bueno, pues 8 goles anotados, 1 asistencia, yo creo que son favoritos, pero va a ser un partido, imagino, complicado en Filadelfia.
Ok, tema número 3, la final o la Supercopa Europea que se va a jugar pasado de mañana en Grecia, entre el campeón de la Europa League, que es el Sevilla de España, y el campeón de la Champions League, que es el Manchester City de Inglaterra. Requete favorito tiene que ser el Manchester City.
Sí, muy muy favorito, la verdad, y sobre todo viendo cómo empezó el Sevilla este fin de semana. Vamos a recordar que Sevilla este fin de semana perdió su partido frente a Valencia 2-1, le expulsaron a un jugador. La verdad es que en el Sánchez Pizjuán, que normalmente el Sevilla es un equipo muy difícil de vencer, se le vio con muchas carencias, sobre todo carencias defensivas. Yo creo que si vas con esas carencias defensivas al Manchester City de Erling Haaland, que debutó, por otra parte, el Manchester City con victoria contundente frente al Burnley, al ganador de la Championship, al equipo dirigido por Kompany, una de las leyendas del Manchester City, bueno, ganaron 3-0 con un doblete de Erling Haaland. Si va con esa timidez defensiva el Sevilla contra el Manchester City, yo es que no tengo ningún tipo de duda de que no solo va a ganar el Manchester City, sino que puede salir goleado el Sevilla de esa Supercopa de Europa. Y más que el Manchester City va herido, Pepe, porque Manchester City, recordemos, perdió ya la Supercopa inglesa, que se llama Community Shield, la perdió frente al Arsenal en penales, luego que el Arsenal empatara 1-1 el partido. Así que yo creo que Manchester City va con muchísimas ganas de ganar este título y de, bueno, seguir sumando trofeos a la vitrina de Pep Guardiola y del Manchester City. Eso sí, una baja importante: Kevin De Bruyne está lesionado de nuevo en la final. Se lesionó este fin de semana frente a Burnley. Guardiola, en mi opinión, lo apuró, y la verdad es que es una baja muy importante, sobre todo por lo que puede hacer Erling Haaland. Cuando Erling Haaland juega sin Kevin De Bruyne, no se ve el mismo matador, no se ve el mismo delantero, no le llega la misma cantidad de pelotas, y eso es lo único que me tiene a mí preocupado, que el Manchester City no va a tener a Kevin De Bruyne aquí, y que tiene que enfrentar esta final contra el Sevilla sin su máximo asistidor, sin su playmaker estrella.
Muy bien, ahora, el próximo tema del fútbol soccer de esta semana. Arrancaron las ligas más importantes del planeta. Y yo quiero que Daguito me diga exactamente lo que vio después de solamente una jornada. Yo sé que es demasiado temprano para comenzar a especular y para comenzar a soñar de quién pudiera ganar. Pero ¿viste algo que puede marcar el resto? Por ejemplo, el Barcelona no comenzó tan bien como nosotros esperábamos.
Bueno, la verdad es que el Barcelona empató 0-0 en un estadio, Pepe, digamos que a mí no me sorprendió mucho. Yo esperaba una victoria del Barça, pero es que definitivamente el Barcelona en Getafe, en el estadio Alfonso Pérez, es que se le da muy mal. Llevan varios partidos sin conocer la victoria allí, y empataron 0-0 en un encuentro donde la polémica estuvo a flor de piel, donde hubo 2 expulsados, donde Xavi Hernández fue durísimo con el arbitraje, diciendo que no estaba nada, digamos, convencido de que hayan arbitrado ese partido de manera correcta. Hubo una mano de Gavi que yo, la verdad es que le costó muchísimo trabajo de ver la mano esa de Gavi, que impidió que cantaran penal, porque el penal estaba, es decir, había penal para Barcelona, pero lo anulan por una mano de rebote a Gavi. La verdad es que yo mucho trabajo, mucha polémica en ese partido, pero se le vio a un Barcelona que cuando se le aprieta defensivamente y cuando se le juega como le jugó el Getafe, el Barcelona parece tener problemas. Parece tener problemas y vamos a ver, porque bueno, el Barça no va a tener otra incorporación importante a no ser la de Joao Cancelo. Eso sí, Joao Cancelo puede resolverle el problema a Xavi de los exteriores, porque ya tiene por una banda a Alejandro Valde y tendría a Joao Cancelo, que sigue siendo uno de los mejores laterales derechos del mundo. Yo creo que una incorporación que está a punto de suceder, todavía no se ha hecho oficial, pero está muy cerca Joao Cancelo, el lateral derecho del City, el portugués del Barcelona, y yo creo que sí, que puede ser una buena incorporación. Mientras que el Real Madrid, Pepe, debutó con victoria frente al Athletic Club de Bilbao. Yo estuve en la catedral, estuve hace muy poco, visité el templo bilbaíno. Y bueno, pues allí el Real Madrid sacó una victoria muy importante con goles, sobre todo con gol de Jude Bellingham. Jude Bellingham, que debutó con un gol casi de rebote y gol también de Rodrigo. Sin embargo, Madrid sufrió en ese partido otra baja importante, Pepe. Sufrió la baja de Eder Militao, también por el resto de la temporada. Eso no es buena noticia para los madridistas, porque ya habían perdido a Thibaut Courtois y ahora pierden a Militao con la misma, exactamente la misma lesión. El ligamento anterior cruzado, ruptura del ligamento anterior cruzado, que eso es 9 meses de baja. Y bueno, pues se habla de que no van a fichar un defensa central, van a subir desde la cantera de Castilla, pero sí acaban de fichar hoy, hacerse, digamos, oficial, ya presentado, Kepa Arrizabalaga, el internacional español, ex Bilbao, ex del Chelsea, llega al Real Madrid para ser el portero titular. No confían en el ucraniano Lunin, que sin embargo dio clean sheet, es decir, dio portería cero en este partido. Pero bueno, estas son las últimas novedades del Real Madrid. El otro gol, como dije, lo marcó Rodrigo, que empieza la temporada de manera positiva. En otro resultado, bueno, hoy juega el Atlético de Madrid, que es el otro grande. Ahora va a jugar un ratito contra Granada, así que sabremos el resultado el miércoles. Estaremos hablando del resultado del Atlético de Madrid.
Oye, ¿no te parece que el Real Madrid podría hacer algo en el entrenamiento, que da la casualidad que dos integrantes del equipo tienen la misma lesión?
Bueno, ellos tienen el mejor preparador físico del mundo. Dicen que es el mejor preparador físico, no solo de fútbol, es el mejor preparador físico del mundo, Quintus, y verdad que los lleva muy recio. Yo podría pensar que es la acumulación de partidos. El Real Madrid viene de una temporada muy complicada, y yo creo que sí, que es definitivamente la carga del entrenamiento, los viajes a Estados Unidos, algo tiene que ver. Estoy de acuerdo contigo, pero ellos, si algún equipo puede estar confiado, es en Pintus, ¿no? Es muy famoso en las redes sociales porque el tipo es un crack de la preparación física. Pepe, están todas las ligas activas ya, van, excepto la Serie A y la Bundesliga, que va a empezar también. Así que todas las ligas, el miércoles vamos a estar hablando. Y quería también, si me da tiempo, hablarte un poquito sobre esas dos noticias rápidamente, la de Mbappé y la de Neymar. ¿Me dejas?
Sí, cómo no, dale.
Bueno, porque han sido, creo, las dos noticias más importantes de esta semana, incluso por encima de los resultados de fútbol. La primera, Kylian Mbappé ha decidido quedarse en el PSG. Es decir, se ha acabado la novela de Kylian Mbappé, ya volvió a los entrenamientos, ya se está reuniendo con la presidencia del club. Una vez más, Kylian Mbappé, bueno, pues deja en el aire su marcha al Real Madrid, su novela Real Madrid, para quedarse en el PSG. Ahora, no se sabe si va a renovar o no. Y la segunda noticia es el gran Neymar Jr. se muda, Pepe, a Arabia Saudita por un millonario salario de 160 millones en 2 años y se va al equipo más grande de Asia, al que le ganó Cristiano Ronaldo este fin de semana, al Hilal, que estuvo en la final, perdió contra el Nasser la final de la Champions Árabe. Bueno, parece que esa derrota no le hizo demasiado bien al Hilal y ha ido con la billetera suelta para fichar a Neymar. No pudo fichar a Messi y bueno, pues ha fichado a Neymar, que junto con Karim Benzema, Sadio Mané, Riyad Mahrez y Cristiano Ronaldo ponen la liga, jugadores que han ganado Champions, han ganado Balón de Oro, Balón de Plata, y la verdad es que ya preocupa un poco la liga de Arabia Saudita, porque van muy en serio. Pero esas son las dos noticias importantes: Kylian Mbappé se quedaría en el PSG y Neymar se va al Hilal en el fútbol de Arabia Saudita.
Bueno, muchas gracias a Daguito Valdés desde Madrid, España. Damas y caballeros, ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, da la casualidad que hoy nuestro director técnico, detrás de los controles en la esquina caliente, es Juan Pendaz, que nos viene a hablar de baloncesto. Porque nosotros tenemos una muy buena idea, ¿verdad, Alfred? ¿De qué nos va a hablar? Además de alguna que otra cosita del mundial que arranca.
De para esto.
Sí, tan 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 tan. Mr. Juan Pendaz.
La novela de las tres se llama Harden.
Bueno, eso, vamos a hablar de eso, pero no se puede pasar por alto los grandes jugadores que fueron al Salón de la Fama, especialmente por Pau Gasol, se convirtió en el primer español jugador.
No sé, Pepe, pero yo soy un tipo que yo lloro con una facilidad, o sea, yo no tengo problema en decirlo.
No, la emoción...
Porque yo vi a Gasol dando ese discurso y cuando habló de Kobe Bryant, ya ahí mismo ya...
No, ahí se cayó todo, además, ya, cuando se levantó primero...
Y con su papá, ya yo...
Sí.
Yo casi me quedo seco, ya el lagrimal no daba para más.
El beso a su esposa, el beso a la esposa de Kobe Bryant, el estar ahí, o sea, lo iba a presentar Kareem Abdul-Jabbar, pero por motivos...
De salud, no pudo
estar, fue Tony Kukoc el que lo hizo. Pero bueno, para él fue, yo diría que algo emotivo, porque es el primer español como jugador en estar en el Salón de la Fama. Claro, han habido dos entrenadores españoles, Antonio Díaz Miguel en el 97 y en el 2007 Pedro Ferradiz, estos dos entrenadores, pero lo que ha hecho Pau Gasol ha sido histórico, o sea, lo que tiene en su haber esos los dos campeonatos, lo que vivió con Kobe Bryant,
y
su hija.
El impacto de Gasol fue desde que llegó.
Desde que llegó.
Yo me recuerdo cuando él llega con Memphis. Y fue cuando todo el mundo empezó a hablar, oye, los españoles son buenísimos en el básquet, pero hasta ese punto en Estados Unidos nadie hablaba de eso.
No, y que también su hermano jugó con Memphis.
Pero, claro.
También su hermano jugó con Memphis.
Pero él fue el que abrió la puerta para el resto de la gente.
Correcto, correcto. Y es como un ícono, o sea, en España este jugador es fuera de serie. Y también felicitamos nada más y nada menos que a Dwyane Wade. Los números dicen por sí solo lo que ha hecho Dwyane Wade. Correcto. Y lo dijo Pat Riley, Dirk Nowitzki, que para mí hoy por hoy él sigue siendo número uno en cuanto a jugadores internacionales. Tony Parker también, una historia con las espuelas de San Antonio. Greg Popovich, ¿qué no decir de Greg Popovich?
Otra parte en la que lloré fue cuando vi a Bucky Hammond, cuando habló de Popovich. Y entonces ahí Popovich es un señor mayor que tú lo ves y te inspira un respeto, te inspira hasta miedo, y de pronto empieza a llorar cuando Becky Hammond empieza a hablar de las oportunidades que él le dio. Entonces eso fue súper...
Es que ella se convirtió en la número uno mujer, o sea, en ser asistente del coach principal de las escuelas de San Antonio.
Y estamos hablando de un tipo súper serio, súper de la vida de escuela.
Sí, es un tipo que cuando se te para a darte una entrevista o estás en el podio haciéndole preguntas, te dice, ¿eso es lo que tú me vienes a decir? Next, el próximo. O sea, porque es así, él es directo.
Sí, la pesadilla de los periodistas era ese hombre.
También, bueno, ya lo nombraste, Jean Valvano, Jean Bess, Glary Blair, David Hickson. Sí, claro. Jean Katie y el equipo femenino de los Estados Unidos en 1976. Todos al Salón de la Fama, de verdad que...
Mortales para siempre.
Total. Ahora, vamos a hablarte de lo que tú tienes ahí. La novela...
La novela de las...
De las seis. Porque esto va a las seis.
Novela original de la NBA, en versión para la radio de Juan Pendaz.
Pero da la casualidad, cuando Radio Martí comenzó, teníamos una novela que se llamaba Esmeralda.
No, la han puesto muchas
todos
veces.
Todos los récords en Cuba.
¿Así? No, y cada vez que la ponen sigue rompiendo récords, porque siempre la ven. Es impresionante, claro.
O tenemos que hacer una nosotros.
Una nosotros con los
una
jugadores.
Una deportiva, claro.
Bueno, hasta ahora ponen fin a este drama, como se dice, ¿no? De Jen Hardens. Este general manager, Daryl Morey, definitivamente dijo que nananina jabón candado.
¿Quién es mentiroso? No lo digo yo, lo dice Harden.
Sí, no, lo dice Harden.
Daryl Morey es un mentiroso.
Sí.
Y nunca seré parte de una organización de la que él sea parte, dijo Harden. Permítanme decirlo de nuevo, Daryl Morey es un mentiroso y nunca estaré con él.
Va a estar ahora con el equipo de Filadelfia y él le puso punto final diciéndole, señores, no más. O sea, él va a jugar con nosotros, lo esperamos en el training camp. Ya él dijo que posiblemente no iba al training camp, ojalá que no sea así, porque yo creo que esto se convertiría más en otra cosa como Ben Simmons. O sea, no queremos, queremos ver a los jugadores estar ahí. Si tú eres tan bueno como tú lo dices, gana campeonato. Es bien simple, o sea, lo han dicho otros jugadores.
Que más nadie se mete contigo.
Cuando tú ganas campeonato y tú levantas la voz, todo el mundo va a decir, yo quiero a este jugador. Pero ganas campeonato, ganas MVP. O sea, no solamente campeonato, MVP, gánate la categoría como que tú eres como jugador. No solamente por más asistidor.
Exacto. Y el problema es que tú sabes qué pasa, Juan. Que la NBA no es una liga chiquitica. es la mejor del mundo y todo el mundo te está mirando. Y son 5 los que juegan titular en el baloncesto. Esto no es la pelota, donde los rosters son de 20 y pico gente. Aquí hay son 5 que juegan y 5 que están sentados en el banco. Quiere decir que un jugador estrella sí impacta a un equipo.
Claro.
Y quiere decir, si tú no ganas campeonato, tú no eres nadie, no ganas.
No, y MVP también, claro. Porque o sea, el MVP, de tú ser el MVP de la temporada regular, eso tiene un valor
el
impresionante.
El otro día yo veía la respuesta que le dio Stephen A. Smith en su podcast a Paul George y barrió el piso con Paul George. Inició por diciendo, porque Paul George criticó a Stephen A. Smith, el analista de ESPN, porque Stephen A. Smith hizo críticas a Kawhi Leonard. Y Stephen A. Smith se paró su boca muy tranquilamente y le dijo, mira, tú y Kawhi Leonard han ganado tanto. Ganan tanto por juego, ganan tanto por levantarse por la mañana, ganan tanto. Y nunca han ganado nada. Y si tú no has ganado, no puedo hablar.
Así mismo es. Bueno, hasta ahora el equipo de Estados Unidos está callando bocas, señoras y señores.
Pues está arrasando.
Está arrasando, tiene 3-0, le ganó bien fácil a Eslovenia. Claro, hay que decir que Luka Doncic no estuvo en ese partido, no jugó para el equipo, pero no creo que un jugador haga tan diferencia porque Luka Doncic jugó contra España y perdió con unos números bastante aceptables. O sea, no como lo que él hace en la NBA de 30, 40 puntos, pero sí tuvo 17 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias en el juego contra España, que perdieron también. Eslovenia tiene 0-2 en los juegos de amistosos. Pero Estados Unidos acabó por 30 puntos, 92-62 contra Eslovenia.
Con él hubieran ganado por 15.
Y contra España también le ganaron por 10 puntos, 98-88. Fue un juego bastante...
el roster aquí.
Sí, es, bueno, España
no
tiene...
un equipo malo.
Correcto, pero Jalen Brunson, que los otros días estábamos hablando de él, fue el más importante, 31 puntos, 22 en su primera mitad, él solo de 9-9, perfecto en los lanzamientos, el jugador, el armador del equipo de los Knicks de Nueva York. También Jerry Jackson Jr. aportó 14 puntos, 5 rebotes, 3 tapones, como eso es lo que él sabe hacer muy bien. Además, 11 puntos para Michael Bridges, que es otro de los jugadores importantes de este equipo. Brandon Ingram, Anthony Edwards con 10 puntos cada uno, pero lo curioso aquí es que lanzaron para un 66% en tiros de campo y 55% de larga distancia contra España. Está
España
callando.
Que la defensa que más hacen los europeos no es abajo de las tablas porque no son tan físicos, es en el perímetro y les pasaron de 50% de tiro de tres. Para que nuestros oyentes entiendan, cuando un equipo en la NBA tiene un juego donde pasa de 30% tirando de tres, es una cosa bestial. Imagínense
55%, vaya, fue como queriendo decir, cada 10...
Que de 2 tiros metían más de uno.
Más de uno, corre 1.5, para ser exacto. Así que increíble, Canadá perdió el primer juego contra Alemania, pero le ganó el segundo juego a Alemania.
Música, maestro, y cuando regresemos, la segunda parte de una entrevista que le hemos hecho a un atleta paralímpico cubano, Frank Hernández. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Bueno, familia deportiva de Martín Noticias, le presentamos la segunda parte de la entrevista con Frank Hernández, atleta paralímpico, que nos muestra que para nosotros los seres humanos nada es imposible. A ver, yo soy cubano también, sé la desgracia que se vive, pero hay veces que desde el punto de vista de alguien ciego ni siquiera me puedo imaginar la magnitud de las limitantes que puede tener un país como Cuba para alguien como tú, ¿verdad? Que no ves. Por ejemplo, más allá de un atleta, para una persona así en Cuba, obtener un buen bastón, herramientas que hoy en el mundo existen, que le facilitan muchísimo la vida a una persona ciega, teléfonos, por ejemplo, inteligentes que te puedan ayudar a leer mensajes, a entrar en redes sociales, todas estas cosas evidentemente son prácticamente imposibles de tener en Cuba, ¿cierto?
Exactamente, exactamente, ya repito, ya hoy, ahora viene un niño, un pequeño niño ciego, lamentablemente nazca ciego, y se le es dificilísimo poderle enseñar el braille, porque no tienen una tableta, no tienen un punzón, de todo, limitaciones, y nos duele mucho cuando se le da a entender al mundo, en el mundo de nosotros, las personas invidentes, que todo está bien. Que, ejemplo, yo he sido partícipe de que yo he ayudado, ejemplo, estoy en este país, en este hermoso país, a muchos amigos mexicanos que me han dicho, ¿qué tú crees de la cura de la retinosis en Cuba? Digo, eso es falso. Esto es falso, eso lo que ha servido durante tantos años es robarle el dinero a los mexicanos y a los que no son, que en paz descanse Eufelio Peláez, este médico. Yo me encontré en el camino con grandes médicos genéticos que vinieron a Cuba y ellos mismos después nacieron el puente. Fran, yo me volvía loco. Yo decía, este viejito está loco. Cuando yo veo dándole corriente en los pies y en las manos a los pacientes, porque dicen que era la cura total de esta enfermedad. Dios, esta enfermedad no tiene cura, solamente es retenerla.
Wow.
Y es así, mexicanos que después hacían la anécdota que llegaban a Cuba con más visión y regresaban casi ciegos. De eso no sé, yo también soy partícipe de las malas cirugías de mi país, que si hubiera sido quizás en otro país, como decimos, hubiera hecho una demanda. A mí me han acabado con mis ojos. Yo no digo los médicos, los veterinarios de Cuba. A mí me acabaron con mis ojos en Cuba. Y he oído muchas anécdotas que también le han pasado lo mismo.
O sea, tú sientes que no solo el problema, porque yo estuve haciendo mi investigación antes de llamarte sobre tu enfermedad, la retinosis pigmentaria, y en los países, evidentemente, que tienen un desarrollo que no lo tiene Cuba en la medicina, hay maneras de aguantar el avance un poco y de esto no tiene cura, evidentemente, pero sí de mejorar un poquito la calidad de vida del paciente y la visión que le pueda quedar al paciente, esa visión que dicen que es en túnel, tratar de mantenérsela lo más posible. O sea, entonces, tú nos cuentas que sientes, sabes, que los intentos que hicieron en Cuba contigo fueron peores remedios que la enfermedad, como se dice.
Peores. Yo me estoy refiriendo a mis operaciones de catarata. Yo, lamentablemente, a mí me pusieron en el 2004, en mi ojo derecho, ya el lente, desde que me lo colocaron en mi ojo, desplazado.
Ay, ay, ay.
Hoy por hoy el lente está totalmente desplazado. Yo he escuchado anécdotas de otras operaciones de catarata en otros mundos, en otros países, que personas que se han caído, se han dado en la cabeza y su lente está en su lugar. ¿Y para qué hablar del ojo izquierdo ahora en el 2018? Y no es que lo digo yo, el paciente que lo sufrió, me lo confirmaron después o otros médicos oftalmólogos con esta frase: esa doctora acabó contigo, no te hizo técnicamente las operaciones como tenía. Ella nunca me hizo un drenaje. Y ese líquido no tenía por dónde salir. Eso fue en la vía contra la ceguera, el llamado mejor hospital. Pero bueno, no todos los médicos son malos, no vamos a hablar así tampoco. Pero bueno, a mí me tocó que a esa hora, con inflamación, quisieron darme rayos láser para abrirme agujero al lente, y lo que terminaron fue desmayándome, soltando sangre por el ojo. Eso fue, yo no quiero ni acordarme de aquello.
Wow. Mira, dime una cosa, ¿en qué momento, Frank, tú sentiste que ya no hay vuelta atrás, que no te importa lo que pueda pasar contigo, tenías que salir de Cuba? ¿Cuándo tomas esa decisión y qué te lleva ya a tomar ese último paso, decir, ok, me voy aunque me muera en la travesía?
Exactamente, con ese mismo pensamiento, yo iba a hacer esta travesía con un primo, que venía el 10, yo el día 11, me dijo de momento, yo no puedo, primo, tengo que cambiar mi pasaje, que yo sí lo saqué por una aerolínea. Y yo, bueno, mi primo, yo sí no tengo vuelta atrás. Yo voy para allá, pase lo que pase. Yo salí solo. Por eso es lo que se dice de esta travesía. Yo digo, yo tengo que encontrarme con amigos en el camino, como así fue, me han ayudado. Gracias, le debo mucho también a un muchacho de Centro Habana de 23 años, Alejandro, que me ayudó muchísimo. Me han ayudado mucho aquí en esta renta también. Y ya, así mismo, yo me dije, para adelante, yo tengo que llegar, yo no veo, pero yo tengo que percibir, que sentir la libertad y salir de este país y después ayudar a los que quedan atrás, porque ya han acabado con esa isla hermosa que yo no sé que hasta cuándo podemos decir, como dije en mi comentario de Facebook, gritar que Cuba es libre ya, vaya.
¿Cuál ha sido o cuál consideras tú es el obstáculo más grande que has enfrentado desde que empezaste la travesía?
El obstáculo más grande. Uh-huh. Bueno, yo le contaba a las personas que increíblemente, yo no sé si eso me sirvió mucho para la travesía, yo me hacía idea, por momentos me llegaba a mi mente y lo comparaba cuando yo, nosotros teníamos que dar estos viajes al oriente del país con 20.000 obstáculos en horas y horas en aquellos trenes y a veces tirado porque dice que no hay guagua para recogernos. Increíblemente, yo hice una travesía y parece que no saben ella.
Wow.
Vaya, pero fueron, yo creo que el obstáculo y la tristeza más grande que yo sentí cuando ya yo llegué aquí, yo tuve que echarme a llorar. Porque es el dejar atrás tantas cosas y tanto así, obstáculos vencidos, pero de ese dolor de que por culpa de nuestro país como está, todos tenemos que apartarnos de nuestros seres queridos.
Exacto. Mira, dentro de toda esa travesía, evidentemente has tenido que brincar fronteras, me imagino has tenido que entrar por matorrales. ¿Cómo has hecho para, quién te ha ayudado, o sea, quién te lleva de la mano, o utilizas un bastón? ¿Cómo, o sea, porque yo en mi mente trato de imaginarme cómo puede ser esto y en mi mente es prácticamente imposible?
Exactamente, yo tengo, gracias a Dios, un bastón que, bueno, es un bastón que yo digo que para guiarse está bastante pesado, pero bueno, para una travesía está perfecto, porque es gordo y no sirve con solamente como un bastón de guía, sirve como de apoyo. Y ya te contaba que ahí somos tantas personas que nos ayudan. Creo que las dos partes de la travesía que más trabajo se pasó conmigo es que tuvimos que subir una loma fangosa porque estaba lloviendo.
Ay, ay, ay.
Imagínate fangosa que tú metes la punta del pie en un hueco tratando de seguir escalando y resbalaba y el que te ayuda te resbala también. Pero bueno, llegamos arriba y cuando nos tuvimos que encontrar esa parte de bajar y subir una loma rocosa, que ponga el pie aquí suave, ahora apóyalo, y que cuando pensaba que ibas a apoyarlo bien, el pie se me iba completo para abajo, casi hasta el nivel de la rodilla, y pero dale, sigue para adelante, y pues, y sube. No, fue bastante, pero bueno, Dios me ayudó mucho.
¿Cuánto, sinceramente, cuánto miedo has sentido tú durante todos estos días que has estado en esta travesía?
Yo sentí un poco de miedo cuando yo iba a cruzar el río Suciato, pero no porque iba a cruzar el río Suciato, sino porque hubo un momento ahí que con los que yo andaba lo habían enviado para otro lugar y yo me encontraba solo y nadie me hacía caso, yo me veía solo caminando entre tantos sonidos y personas que querían cruzar el río por acá y por allá. Ahí tuve un mal momento que gracias a Dios pude salir, pero ya ese final muy agotador, mucho calor, pero bueno, fue duro. Entre un lugar me divertía, pero hubo momentos que sí, verdad, que se siente.
¿Qué queda por delante para ti en este momento? Entendemos que estás en México. ¿Cuánta preocupación, cuánto miedo puedes sentir tú de que si regresas a Cuba puedas enfrentar incluso prisión?
Bueno, buena pregunta. Yo tengo en mi poder citaciones de capitanes que me citaban por ponerme, dicen que por escándalo público, por poner cosas en las redes sociales. Tengo una multa de 500 pesos que no pagué. Estos documentos los tengo conmigo. Esa multa ya tiene que haberse duplicado. Estos son uno de los motivos que yo no puedo regresar a mi país. Yo no tengo miedo, pero bueno, yo estoy aquí. Yo quiero llegar, como todos los cubanos, llegar a los Estados Unidos estoy como todo tratando de, se me hace muy difícil a mí por mi condición de ciego entrar a Activity One, hacer todos esos pubs. Vamos a ver esto que se abre para refugio político. Yo quisiera que el Estado norteamericano me escuche, que pueda escucharme, y que necesito ayuda y apoyo, que me den la entrada al país, porque realmente yo estoy aquí y ya quiero llegar al final.
Fran, ¿cuál es el sueño de tu vida en este momento, además de llegar a los Estados Unidos?
Bueno, mira, increíblemente volvemos al mundo del deporte. Nuestro deporte es longevo. Lamentablemente este ojo izquierdo mío, de tanto que acabaron con él, me han comunicado que yo tengo que extraérmelo. Si este ojo me lo permitiera, yo tengo 48 años, mi sueño es poder participar en unos Juegos Nacionales de Estados Unidos.
Aquí en los Estados Unidos, okay. Bueno, pues mira, se vale soñar y quiero decirte que tu historia es increíble, tienes un valor, vaya, impresionante. Cuando tu historia llegó aquí a nosotros, de verdad que yo no dudé ni un momento en tratar de hacer esta entrevista, porque has demostrado muchísimo valor durante toda esta travesía. El esfuerzo que has puesto para lograr esto es increíble. Has hecho algo sensacional hasta donde has podido llegar. Y bueno, esperemos que esta entrevista la puedan escuchar muchas personas. Le queremos pedir a cada persona que esté escuchando esta entrevista que tome acción, comparta la historia de Frank, que esto se haga lo más viral posible para que pueda llegar esto a los oídos de personas que no solo en el momento que te escuchen se identifiquen con tu historia, sino que de alguna manera te pueda ayudar para el resto de tu travesía. Te dejo para que seas tú el que le mande un mensaje al mundo. Fran Hernández Hernández, un hombre que es un ejemplo de que nada es imposible, y te dejo entonces para que seas tú mismo el que se dirija a todas las personas que puedan escuchar esta entrevista a través de Radio Martí y a través de todos los lugares donde se difunda después.
Bueno, sí. Primero agradecerle, ¿no? Gracias porque esta historia mía se haga conocer en Estados Unidos y en el mundo, a donde pueda llegar. Y bueno, a mi país, a los que lo dirigen, que por favor, que hagan las cosas que tienen que hacer, porque nuestro país merece ser el país, la patria linda de 59. ¡Que viva Cuba! No digo más.
Gracias, Fran. De verdad que sí, es ese mensaje de libertad para Cuba y viniendo de alguien que ha hecho algo tremendo. Bueno, familia, esta fue la entrevista con Fran Hernández Hernández, atleta paralímpico en este momento en México, esperando un permiso para poder avanzar en su travesía, buscando asilo político en los Estados Unidos, una persona que ha sido perseguido por el gobierno cubano, que probablemente esté en problemas si no logra ese asilo político. Y bueno, te damos un saludo, hermano, como te decía, muchas bendiciones y bueno, gracias a todas las personas que nos sintonizaron para escuchar esta excelente historia. Muchas gracias y regresamos.
Damas y caballeros, fue una entrevista exclusiva realizada aquí en los micrófonos de Radio Martí de Alfredo Álvarez al deportista cubano paralímpico Frank Sánchez. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7:15 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Bravos de Atlanta.
Hola, le habla Ulises Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 14 de agosto, 7:15, Yankees versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan,
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora.